Continuamos nuestro tiempo, lo hacemos con espacios abiertos. Continuamos hoy una serie que empezamos el pasado sábado, en el que hablábamos de la unificación alemana a través de dos autores, de la música de Wagner y también de Nietzsche. Hoy, como digo, vamos a centrarnos en la figura de Nietzsche, pero hemos empezado con una obra de Wagner, hemos empezado con el Parsifal, también lo hicimos la semana anterior el profesor Gimba, director del Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense, también nos acompaña hoy. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Me gustaría pues empezar como acabamos en el anterior programa. Hablamos de esa amistad que unió durante mucho tiempo, una amistad además muy intensa, a Wagner con Nietzsche, y también de cómo acabó esa amistad, acabó mal. Y unido todo esto a la unificación alemana, a esta ilusión con la que se empezó, sobre todo en el caso de Wagner, porque ya veremos que no es exactamente igual en los dos casos, y luego se acaba en una desesperanza, no solamente de Wagner, sino también del pueblo alemán. ¿Cómo se fraguó esta de la amistad a la enemistad en estos dos grandes pilares de la cultura alemana?
Pues yo creo que ahí hay varias razones. Una, para enlazar con lo que hicimos la semana pasada, pues el Parsifal para Nietzsche era una ópera demasiado religiosa. De hecho, claro, al Parsifal mismo se le puede interpretar como un nuevo Salvador, como un nuevo Jesús, pero claro, no un Jesús judío, sino un Jesús de la mitología, digamos, celta, germánica. El segundo elemento quizá es el antisemitismo, que en Wagner se pronuncia cada vez más, y en relación con su antisemitismo también un nacionalismo cada vez más exagerado, donde Nietzsche ya no puede entrar, como vamos a ver ahora.
Ahí se me plantean varias preguntas y varias curiosidades también. Desde luego, lo que sí está claro es que vivieron una amistad muy profunda, una amistad, pues además tenemos pues todas sus cartas, tenemos toda su relación muy bien documentada, que acabó francamente mal, porque Nietzsche consideró que Wagner había entrado en terrenos de los que él era ajeno. Sin embargo, es cierto que hay veces y hay una idea, probablemente, como nos está diciendo, equivocada, de que, por ejemplo, Nietzsche también se podía acercar a las posturas no religiosas, pero sí antisemitas, de Wagner.
Yo creo que no. Es decir, se interpreta a un Nietzsche, el Nietzsche del superhombre, el Nietzsche del Zarathustra, en una manera determinada cuando se le quiere interpretar. Ahí siempre se dice que su propia hermana, después haciendo la recepción de Nietzsche, tenía algo de culpa. Hay fragmentos de Nietzsche donde dice claramente que el antisemitismo, por ejemplo, era la gran enfermedad del siglo, es decir, eso queda claro. Y si miramos un poco las consideraciones intempestivas de las que vamos a hablar, ahí se ve un Nietzsche totalmente opuesto a este nacionalismo y a esta rabia del siglo, claro.
Vamos a hablar precisamente de eso, de las consideraciones intempestivas. Primero explicar también brevemente, pues, ¿qué son?
Son unos ensayos en cuatro partes que él publica justo después de la unificación alemana, unificación en 1871. Sus consideraciones intempestivas son del 73. Y intempestivas porque van un poco en contra del espíritu del tiempo, de la época, y van provocando.
Ya desde que comienza la unificación, porque ya hablamos que la unificación empieza con gran ilusión, empieza con mucha esperanza, aunque no acabe de igual manera, y acaba casi preparándose para la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Nietzsche, ya en estas consideraciones intempestivas, que su título es bastante, lo aclara todo bastante, pero ya desde aquí, desde el principio, no está es crítico, no está de acuerdo con la unificación o por lo menos con esta unificación.
Claro, la unificación en sí yo no sé si la critica de verdad. Lo que él critica es el comportamiento de los alemanes después de la unificación. Es decir, creerse superior a Francia solamente por el hecho de haber ganado una guerra es una estupidez, eso es lo que dice Nietzsche. Claro, de ahí no se puede inferir nada, ninguna superioridad cultural. El problema es que, claro, Alemania, Prusia, pues en relación con otros estados de esta Alemania unificada, ganan una guerra contra la nación más importante de Europa en este momento.
Recordemos aquí que, bueno, Alemania efectivamente ganó una guerra a Francia, en este caso la figura estaría la figura de Bismarck por un lado y la figura de Napoleón III por la otra, pero que esto, claro, no significaba, o por lo menos para Nietzsche, no significaba que hubiera ninguna superioridad cultural.
Todo el contrario, es decir, lo que él hace en la primera parte de estas consideraciones impestivas, que se llaman David Strauss, el confesor y el escritor, pues dice que la cultura francesa, con todo lo que aporta a la literatura en este momento, pues es superior a la alemana. La alemana de ninguna forma puede pretender tener una cultura por haber ganado una guerra.
En un momento de euforia, quería hacer un pequeño inciso, en un momento de euforia, porque estamos hablando del principio de la unificación, en un momento de euforia en el que todo el mundo está contento, en el que todo el mundo de alguna manera se siente superior, pues estas consideraciones intempestivas en las que te dicen que no, que bueno, que puede haber unificación o no haberla, pero que desde luego no eres superior a nadie, por lo menos a estos países del entorno, ¿cómo sientan eso en la propia Alemania y en el propio poder?
Eso provoca, es decir, eso provoca y no gusta, evidentemente. Pero también hay que decir que Nietzsche en este momento no está solo. Hay otras voces críticas que entran más o menos en la misma argumentación. Entre ellos está Jacob Burckhardt, que comparte, es decir, despacho no, pero la misma universidad, están los dos en Basel, y Jacob Burckhardt, un gran historiador del arte, ya en el 71, es decir, justo en el momento de la unificación, en enero se produce la unificación, él habla en una conferencia de este peligro de inferir de la grandeza ahora del momento, pues superioridad en cualquier contexto. Él como historiador mira hacia atrás y dice que, claro, en la historia de la humanidad siempre, claro, hay momentos, puntos culminantes, evidentemente, y después hay fracasos, hay arriba y abajo, y hay que tener en cuenta eso y hay que comportarse de una forma un poco más modesta.
Por lo tanto, según veo estos autores, incluyendo el primero, Nietzsche, no es que estén en contra exactamente de la unificación, sino más bien están en contra de creer que esa unificación va a traer o ya trae una superioridad con respecto a otros países por sí misma, simplemente sí. Por el hecho de la propia unificación.
Claro, eso también yo creo que eso es cierto. Y después, claro, estos autores hacen un análisis de la cultura alemana en este momento, porque claro, estamos en 1870, 71, 73, sea lo que sea, la cultura alemana, la literatura no tiene en este momento grandes nombres, claro, es decir, la literatura alemana en este momento es como epigonal, vive de sus grandes momentos, que era la época de Goethe, Schiller y los románticos, y escriben un poco en esta dirección. Y ni siquiera han salido ya las novelas del realismo alemán, y claro, si lo comparamos con Francia en este momento, pues entre Baudelaire, que en el fondo ya ha pasado, Rimbaud, Verlaine, ahí están los grandes nombres, y en Alemania la vanguardia, o digamos el naturalismo, literatura finisecular, todavía no ha llegado, claro. Entonces estamos en un momento, digamos, de cierta pobreza cultural.
Nietzsche, por tanto, no pasa de la ilusión a la desilusión, puesto que parece que nunca estuvo demasiado ilusionado.
Sí, es decir, claro, para él no, es decir, eso no es un criterio, no, para nada.
Sí. ¿Y qué piensa, si es que piensa algo en cuanto a la unificación, políticamente hablando, ya no en cuanto a la cultura? ¿Dice algo de lo que le parece la unificación alemana?
Políticamente hablando, por lo menos en las consideraciones intempestivas, No tanto, es decir, habla mucho de este nacionalismo alemán que se comporta de una forma superficial, que es algo ligero. Y ahí, claro, ahí también se ve que Nietzsche de ninguna forma se puede relacionar con lo que va a ser más adelante el nazismo, y advierte que el triunfo militar de los alemanes pues no es nada, porque insisto mucho en la decadencia absoluta de la cultura. Cuando ellos están muy contentos, pues se olvidan de lo que para Nietzsche es mucho más importante.
Contesta también aquí, de alguna manera, a su amigo, ya no amigo, ex amigo, Wagner.
De alguna manera sí, porque claro, si él dice que la cultura alemana en este momento no tiene puntos culminantes, también va en contra de Wagner. Y Nietzsche, claro, no en estos escritos, sino en otros, provoca diciendo que, claro, después de su desilusión con Wagner, lo que él ha descubierto es la música francesa, y habla de Bizet, habla de Carmen de Bizet, es decir, de alguna forma la opone a lo que antes era el Tristan und Isolde, y también habla de Offenbach, y claro, habla de Offenbach, habla de judío Offenbach, y habla de una gracia ligera, un humor ligero que en Wagner evidentemente no encuentra. Entonces ahí también critica.
Y aunque Wagner llega a una desilusión, llega también a pues no comprender demasiado lo que está ocurriendo, sin embargo ya no vuelven a encontrarse.
No, yo creo que a partir de este momento ya no.
¿Cómo, por tanto, podríamos cerrar, por cerrar estos dos programas, apartándonos quizá un poquito ya de lo que es la figura de los dos grandes autores, tanto Wagner como Nietzsche, cómo podemos cerrar la unificación alemana? ¿Cuándo primero se considera que se ha cerrado totalmente la unificación alemana y de alguna manera de qué manera se cierra?
Primero hay que decir que la unificación alemana llega tarde. Llega, pues es la más tardía en toda Europa, incluso más tarde, claro, que la italiana. Y de ahí ya sale un cierto complejo de inferioridad de los alemanes, lo que comentábamos antes, que claro, no llegan al mismo nivel que las otras naciones, que claro, como nación ya llevan mucho tiempo. Entonces ahí ya está el primer peligro. Este peligro tiene que ver con, ahora, a los alemanes hay que exigirles, digamos, un sentimiento nacional. Tienen que ser nacionalistas y tienen que trabajar a favor de esta nación para que sea grande. De ahí se puede también entrever que a los judíos, que en un principio no se identifican con una nación alemana, pues se les excluye. Y se les excluye de una forma tan radical que hasta cuando los propios judíos se sienten alemanes, no se les acepta. Eso ha comenzado ya en la época de Napoleón, los judíos que eran pro-napoleónicos por sus derechos que de repente tenían, y entonces ahí hay como una línea hasta la unificación alemana y hasta el siglo XX. Entonces yo creo que en eso, en la necesidad de demostrar un nacionalismo cada vez más agresivo en relación también con el antisemitismo, pues se ve claramente que llegamos a la Primera Guerra Mundial, ahora a la humillación alemana en esta Primera Guerra Mundial y de ahí a la catástrofe de la Segunda.
Pues este es un tema que dejamos pendiente. Hablar de la época desde la unificación, pues a todo lo que ha pasado en el siglo XX y hasta, bueno, hasta nuestro momento, de eso hablaremos en otro programa. Muchísimas gracias.
Yo encantado, muchísimas gracias.